Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos.
¡Traca, tiki, tiki!
Roque Dalton. La Dame Blanche, la condenada.
Todavía en la revolución.
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América. Es.
Soy flor y fruto.
Es la América. Es.
Y no soy nada. Y no soy nada. Siempre es hermoso rodearnos de buenos deseos, claro. Pero a veces, qué difícil es sostenerlos. Concretarlos. Estuve escuchando la columna referida a la toma de Guernica, que habré hecho hará un mes, más o menos. En ella comentaba:
la lucha, San Martín, la Unión, 20 de julio, así se llaman los barrios donde, por ahora, las casas son de nylon, madera, alambre, cartón y algunas chapas. Ya las podrán ir haciendo mejores. Familias empujadas por la crisis económica y social que aún agudizó más la pandemia, muchas mujeres con sus hijas, hijes e hijos ingresaron a un predio abandonado en Guernica hace unos meses y ahora la justicia quiere desalojarlos.
la quema de casillas al paso firme de 4.000 policías supertrechados con escudos, armas largas y cuatriciclos este jueves 29, arrasó con todo. Gases, balas de goma, humo, las corridas, los gritos desesperados y de rabia, los llantos de niñas y niños quedarán tatuados en la memoria de los habitantes de Guernica y de quienes, solidariamente, las y los acuerpaban en ese momento. Muy atrás en el tiempo, pisoteada, enterrada, destrozada, queda la esperanza de una promesa de paraíso, como dicen las queridas compañeras Silvana y Claudia de la agencia Pelota de Trapo. Quiero que volvamos a escuchar y a conmovernos, quizá aún más, ahora que sabemos el final de esta historia, que no es una historia de película, sino las vivencias de hermanos y hermanas de carne y hueso. Decía, quiero que volvamos a escuchar las voces de algunas de las personas que en aquella oportunidad de armar mi columna sobre Guernica formaron parte de la misma.
Hola, soy Nancy González, tengo 34 años, tengo 5 hijos y vivo en calle.
Soy Carolina González, tengo 3 hijos y también estoy en calle.
Porque no tenemos dónde estar, buscamos, caminamos y no tenemos para pagar alquiler, por eso estamos acá.
Arminda, yo tengo 54. Estaba trabajando y estaba viviendo con mi cuñada, ella me alquiló un cuarto. Yo vivía con mi hija. Desde que empezó la pandemia ya no trabajo más. Entonces me vine a buscar con mi hija. Y encontré ese terreno. No quisiera que a esa gente que estaba acá le saquen los terrenos.
Nicolás, tengo 27 años. Me quedé sin trabajo. Gastronomía, yo soy pizzero. Me imagino que como todos estamos peleando por un pedazo de tierra, que es un derecho que todos tenemos. Estaba alquilando y, bueno, me echaron del alquiler, me quedé sin trabajo, no pude pagar más y no me quedó otra que venir acá.
¿Sabes que yo estaba comprando un terreno? Y tuve que dejar el terreno porque no pude pagar más, Tamara. Así que no es que uno no lo hace de vago o porque no quiere. Es porque la situación no está. Mi marido es albañil. O sea, changa está teniendo ahora. Pero al principio la pasamos re mal. La pasamos re mal. Y por eso es que se nos cortó de pagar el terreno y nos quedamos sin terreno. Sin terreno y sin la plata, que lo poco que estábamos allá.
Hola, buenas tardes. Yo soy Pitu. Estamos acá en la toma de San Martín de Guernica. Justo a la terminal de la escuela 110. Y bueno, estamos acá porque no tenemos dónde vivir y se dé cuenta que la gente realmente que necesita.
Esto es una lucha, acá no estamos por nada malo. Acá venimos a pelear por el futuro de nuestros hijos en realidad.
Mi nombre es Antonia, tengo 6 años. Mi mamá me trajo porque en el barrio donde vivíamos antes a ella no le gustaba y había muchos problemas. Mi mamá le pidió a mi papá que le hagamos un gallinero. Entonces, a mi mamá le gusta vivir acá y a mí también porque es muy lindo. Y encima me gusta estar con mis hermanas jugando porque podemos correr y hacer de todo.
Hola, mi nombre es Kevin, tengo 14 años y estoy viviendo acá en Las Tomas porque estamos en una situación casi de calle porque estoy viviendo en la de mi abuela. En el fondo de la de mi abuela ya somos 5 familias que están viviendo. Y nada, y somos muchos ahí, necesitaba un terreno para algo para vivir con mi mamá y mis hermanos. Somos 7 hermanos y mi mamá, estamos solos con mi mamá. Porque hubo un problema doméstico con mi mamá y mi papá, todo terminó mal y nos tuvimos que venir para acá.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle, estoy en la toma de Guernica, en el barrio 20 de Julio. Nosotras acá estamos muchas mujeres desde el primer día que se inició la toma, aguantando frío, aguantando la lluvia, durmiendo muchas con sus hijos bajo un nylon solamente. Hemos sufrido hostigamiento constantemente de la policía, han llevado presa a muchas compañeras de acá adentro y el miedo latente que tenemos todos acá de no saber dónde vamos a ir a probar con nuestros hijos. Entonces, mi pedido a toda esta gente que escuche y la gente que está del otro lado es que se hermanen a este pedido de lucha, de una tierra digna, un lugar para vivir digno, que estos niños que hoy están acá dentro del previo tengan un espacio y un lugar donde vivir con su mamá, con su papá, de que puedan estar ellos en un lugar fijo y no andar deambulando en la calle. Entonces pido la solidaridad de todas esas personas que hoy pueden llegar a escuchar este audio, lleguen acá y vean la realidad y no lo que difunde el medio, porque no es la realidad, y que puedan ser solidarios con toda la gente que está acá dentro de la toma, porque hay gente trabajadora, gente que hoy en día, a causa de esta pandemia, que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo entero, estamos desafectados de nuestros trabajos, ya sea el que trabaja con un carro en capital, a la empleada doméstica, al rubro de construcción, y todos somos trabajadores esenciales, todos tenemos las mismas necesidades básicas, que es de trabajar y de alimentar a nuestros hijos. Y si hoy estamos acá es porque la necesidad nos llevó a tomar la decisión más triste que a un padre o a una madre le puede pasar, elegir darle de comer a sus hijos o tenerlo en un lugar digno. Y muchos eligieron salir de sus alquileres para darle de comer a sus hijos y se encuentran hoy acá. Entonces pedimos a todos que se unan al no desalojo de la tierra de Guernica.
Las mujeres de la toma, luego de una asamblea feminista que se llevó a cabo en el predio, enviaron una carta a las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación y Provincia de Buenos Aires, pidiéndoles acompañen la posibilidad de una vida digna para ellas, sus hijos, hijas e hijes y sus compañeros, que las ayuden a echar atrás el desalojo, que se hermanen con su reclamo de ni una menos sin vivienda, así como también nos lo piden a todas nosotras, nosotros y nosotres, ya que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Hoy, la foto vivencial es otra. Está vestida de disparos, de gases lacrimógenos, de hordas amenazantes montadas sobre cuatriciclos. Simulacro de ejército en acción. No hay modo de endulzar las lágrimas y los miedos. El terror de los gritos. El espanto que irrumpió, como suele irrumpir el espanto, durante la madrugada. Cuando la oscuridad manda, cuando las pesadillas reales, concretas, devoradoras, nutren de pánico. Así escriben Claudia Rafael y Silvana Melo en su crónica de desalojo, reflexionando: el problema son los pobres. La esperanza desvistió las utopías de 4.400 personas en números que fueron oscilando desde aquel 20 de julio en que un grupo de familias se asentó en terrenos de lo que pasó a la historia en estos meses como la toma de Guernica. Su sola presencia hizo tambalear con una contundencia irrefrenable los negociados inmobiliarios de grandes operadores financieros y ciertos poderes políticos que negocian por debajo de la mesa. Echaron luz, como reconstruyó la agencia Pelota de Trapo en septiembre, la inequidad sistémica. San Cyrano, Malibú, Casuarinas, El Paraíso son apenas un manojo de nombres de los countries del partido de presidente Perón. Del otro lado, los sin techo, los sin tierra, los que, como caracoles sin estrategia, deambulan con sus vidas a cuestas. El problema son los pobres. Y el espacio que ocupan naturalmente en la tierra. Un espacio, cualquiera que ocupen, inexorablemente usurpado al privilegio, al sistema que busca un mundo para menos, para pocos. Estén en villas, asentamientos, bajo los puentes, en casillas que se vuelan en los temporales, amontonados en las casas multifamiliares, durmiendo en las esquinas, en los hoteles baratos pero inaccesibles, en las veredas del desalojo. El problema son los pobres y no los usurpadores de clase contiguas, desde Roca hasta el ocupante del campito con vacas en terreno ajeno al que defendía de los invasores el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ante las preguntas del periodista. Como los pobres son indigeribles, pero a la vez la fábrica funciona prodigiosamente. 18 millones y medio cayeron bajo esa línea invisible. Las estrategias para su confinamiento fuera de toda frontera blanca son muy creativas. Tanto la derecha reconcentrada como la hegemonía mediática se dio el lujo de asimilar a Guernica y sus 2.000 familias, exiliadas del sistema y despojadas de todo, al reclamo ancestral mapuche de Mascardi y al conflicto familiar de los ricos de Entre Ríos. Para ellos son todas tomas y amenazas a la sacralidad de la propiedad privada, un símbolo de la inequidad del capitalismo que distribuye la mayor parte de los ingresos y los bienes en el 1% de la población y condena a la mitad a la falta de vivienda, a un sistema de salud colapsado en tiempos normales, a una alimentación pésima y a una educación que generalmente no puede asir a la niñez pobre, que son 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes en Argentina. Más de 1.600.000 habitantes del conurbano están en la indigencia. 6 millones son pobres. El déficit habitacional del país incluye a más de 3 millones de familias, acumulado durante décadas. 5 millones de personas viven en las 4.400 villas y asentamientos en todo el país, sin servicios básicos ni titularidad de terrenos. Y el problema son los pobres. Pobres. Históricamente escondidos de los ojos del buen vecindario. El día que aparecen, que deciden armar un barrio, o dos, o cuatro, que los contenga y donde construir alguna clase de dignidad, el país se rasga las vestiduras. Hace meses que no se puede discutir en el Congreso un aporte vergonzoso de los más ricos para sostener al menos 5 minutos el derrumbe de casi 20 millones de argentinos. Pero los ricos organizan banderazos para nacionalizar su disputa de familia.
El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra.
Cornejo.
Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipa.
La chusma inconsciente.
Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios,
vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial.
Yaja viví. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo.
Quiero compartir un poema del poeta salvadoreño Roque Dalton, que titula Acta y dice: en nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena, en nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones, en nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros, y por eso están allí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros. En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.
Manu Chao. Por el suelo.
Esperando la última ola. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
Convivir, revivir, sobrevivir, vivir con la paciencia que no tienen los flojos, pero que siempre han tenido los pueblos. La consigna es joderles el proyecto.
Joderles el proyecto.
Seguir siendo nosotras, nosotros, y además formar parte de esa linda tribu que es la humanidad, esa a la que le quieren partir la madre. ¡Qué proeza si arruináramos nuestra ruina y de paso liberáramos nuestra liberación!
Juana Pimienta. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Amuley, trepenme.
Soraya.
Amuley, trepenme.
Maicoño.
Pifin, cupalén, futa queche. Pifin, cupalén, futa queche. Munakimun, cupalén, futa queche. Munakimun, cupalén, futa queche. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Amuley, amuley, amuley. Kume thungun kupalen futakeche. Kume thungun kupalen futakeche.
Las mujeres y la lluvia.
Liliana Ancalao.
Pichi, pichi que somón gein amuin. Montun gein lepun meu. Antu inantu gein meu kawelutu. Huelukien el urpein meu nipuko nepein meu. Cuando niñas vamos sueltas por el patio y el sol nos persigue de a caballo, pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela, y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de machi, las mujeres nacemos así al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca. Nervaduras de lluvia, nuestras manos levantadas al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre, porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar. A borbotones no podrás decir lo que quisieras, mejor dejarlo que se derrame despacio, decir, permiso, tengo lluvia, y alejarse a una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los musgos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan, le abren la compuerta a sus gorriones y lloran. Enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebollas, igual hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan. ¿Dónde aprendieron? Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros, porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietos en el fondo, y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Una vez, en febrero, yo estaba ahí, en el campo, y se llovía todo. Parecía la furia de Caicay sobre nosotros. El agua estaba helada. Las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Pará la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe la tierra, se atraganta y somos casi nada. Trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos, el sol abrió las nubes. La voz gastada de Meridiana Epulef levantó el tahil del cahuelo. Pensé que Dios podía ser ese arco iris, o los caballos en fila, moro, zaino, pangaré, tostado, bayo, saludando al horizonte despejado. Huele tan bien la tierra después del aguacero.
Nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo.
Soraya Maicoño.
Nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo la miena nai nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo nien mapunu nien mapunu hamuayo hamuayo la futo mi la miena nai. La mina nai nien mapunu amuayo amuayo nien mapunu amuayo amuayo la mina nai.
Leyendo en estos días el muro del historietista y gran dibujante patagónico Chelo Candia, supe, a través de un posteo suyo, que la gran poeta y docente Liliana Ancalao había sido censurada e insultada en un hackeo racista al Zoom de un café literario virtual en el que participaba como invitada especial. Al momento de leer su segundo poema comenzaron las interferencias visuales y auditivas que impidieron seguir con la reunión virtual. Voces anónimas, distorsionadas digitalmente, profirieron violentos insultos en contra de Liliana Ancalao y de los asistentes al evento literario con música a alto volumen y otros ruidos. Además, también aparecieron graves insultos en el chat. Liliana Ancalao escribió en su muro del Facebook: ¿acallar al mapuzungún, el idioma de la tierra? No creo. ¿Silenciar a la poesía? Tampoco. Tal vez, y por un rato, mi pequeña voz. Contactamos a la poeta para expresarle nuestra solidaridad y además le pedimos compartir con las, les y los amigos de las orillas del aire de la Juana Pimienta su voz y sus reflexiones. ¿Qué es hacer poesía en mapuzungún, Liliana?
Hacer poesía en mapuzungún para mí es un logro
Este, importantísimo. Yo me presento como alguien que siente, como mapuche, que escribe en castellano y que se autotraduce al mapuzungún, porque eso es lo que hago. He escrito un ensayo que se llama El idioma silenciado, donde hablo más extensamente sobre este tema, que tiene que ver con la historia de nuestro idioma, silenciado por el Estado y su política monocultural que prohibió el uso del mapuzungún a nuestros antepasados, que lo hablaban en la casa y que lo tenían que reprimir en la escuela. De tal manera que mi generación ya no escuchó el mapuzungún en la casa, no lo aprendió más que algunas palabras sueltas, así que bueno, en eso estamos. Hay un movimiento muy importante de revitalización del mapuzungún en este momento. Yo hice todo un proceso de autorreconocimiento de mi mapuchidad primero y de vivir, de pasar por la experiencia de ir al camaruco, a las distintas ceremonias, a los traúnes, empezar a reconocer el mapuche kimun, el conocimiento mapuche que estaba en el mapuzungún, en la lengua, ¿no? Un modo de ver el mundo, un modo de transitarlo. Y cada etapa de este regreso al origen fue acompañada con escritura. A mí la escritura me sana, me recompone. Así que tengo 3 libros de poesía publicados. El segundo libro, Mujeres a la intemperie, Pusomogue Kuntumeu, es mi primer libro bilingüe. Y Roquín, Provisiones para el viaje, el último, es bilingüe también. Bueno, en ellos voy dejando en poesía este recorrido por mi ser, por mi cuerpo.
Soraya Maicoño. Después. En uno de los tantos textos solidarios con la poeta leí: nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. De allí que se vuelva una falacia replicar la idea de que en la Patagonia los mapuche realizan tomas de tierra cuando se trata de recuperaciones. Y estas palabras no son iguales, ni son lo mismo, aunque quieran que siga sonando la letra de Cambalache en tantos medios regionales y nacionales. Tomar y recuperar no son lo mismo, y desde esa distinción podríamos precisar mejor el valor del trabajo de Liliana Ancalao, comprometida con acciones concretas de recuperación, en su caso de una lengua, en un sentido más amplio que el idiomático, y de una memoria en un sentido más profundo que el historiográfico. Su poesía recupera la voz de su pueblo, su historia y su cosmovisión, su espiritualidad y su belleza. Esos valores que desde el genocidio nacional fundante han sido ignorados y discriminados, como le sucedió a la poeta recientemente, en una clara muestra de que el racismo no ha sido desterrado del discurso ni del modo en que pensamos y sentimos la vida social. Escribimos este texto de repudio por un lado y de solidaridad y afecto por el otro, mientras vemos con rabiosa tristeza las noticias del violento desalojo en Guernica y cómo la mayoría de nosotras y nosotros, docentes que trabajamos en la escuela pública de la provincia del Chubut, seguimos sin cobrar nuestros sueldos, retenidos ilegítimamente hace meses por un Estado provincial autoritario, incompetente e impune. Ponerle palabras al silencio es importante, ya que el silencio es gusano que pudre la cosecha. Por eso queremos reafirmarnos en la palabra como una zona de resistencia, en la que no podemos disociar las violencias que nos atraviesan y son, conjuntamente, económicas, simbólicas, materiales, epistémicas, discursivas. Ni el mapuzungún ni la poesía pudieron ser calladas en los boicots que sufrió Liliana Ancalao, es cierto. Y tampoco su voz, que se ensanchó y multiplicó en diversas muestras de solidaridad pública y privada.
El jueves 22 de octubre estuve en un taller de escritoras argentinas de derechos humanos y cultura que organizó el Ministerio de Cultura, un encuentro virtual a donde íbamos a leer mi poesía con Orlando Agüero. Eso fue a las 5 de la tarde. Y cuando Orlando empezó a leer mi poesía, empezaron a aparecer los trolls. En el mosaico del Zoom empezaron a iluminarse así algunos cuadraditos y aparecían sonidos, músicas y unos ruidos que impedían seguir con la lectura. Así que interrumpimos la lectura en ese momento hasta que llegó alguien especialista con estas cuestiones de detener esto y pudimos seguir con la lectura. Se impidió el ingreso de los hackers, pero también se impidió el ingreso de mucha gente que no había sido puntual, que quería ingresar más tarde al evento y no pudo. Finalmente lo pudimos terminar bien, las lecturas, la charla, estuvo muy, muy hermoso finalmente este encuentro. Y después me explicaban que había habido otros boicot a otras actividades realizadas por el Estado, así que parecía que era un boicot más. Pero el sábado 24 yo estuve en el Café Birla, un café cultural también, un encuentro de lectura de poesía que organiza la Universidad de Tucumán. Y allí éramos 6 poetas, alcanzaron a leer sus poemas los 5 poetas que leyeron primero, y cuando me tocó el turno leí 2 poemas, en mapuzungún y en castellano, y cuando iba a leer el tercer poema empezó la interrupción. Yo alcancé a escuchar un insulto contra el anfitrión del evento, No escuché insultos hacia mi persona, lo que no quiere decir que no los haya habido, porque también en el chat dicen que aparecieron expresiones así muy agresivas, pero tampoco pude ver el chat y no fue grabado. En ambos eventos el ingreso había sido libre, es decir, no había que inscribirse previamente y tenías el link e ingresabas al Zoom. Y ambos eventos tenían mucha participación de mucha gente interesada en escuchar poesía. Es violento que te interrumpan la palabra, y eso fue lo que sucedió. No me he puesto a pensar todavía entre todas las cosas que uno tiene que pensar, ¿no? Tiene que ponerse a ver. El tema del racismo es tan tremendo. ¿Cómo hacerle frente? Porque, bueno, por un lado, no sé si se puede cambiar en el racismo en aquellos que se ven atemorizados, amenazados por el otro, porque creo que hay un racismo, por lo menos hacia el pueblo mapuche, que tiene que ver con mantener las cuestiones del privilegio así tal como están, ¿no? Los que se enriquecieron a costa del despojo territorial y de tener sus latifundios, quieren seguir manteniendo estos privilegios económicos y de poder. Pero hay un sector que yo creo que es el sector de la ignorancia, que bueno, ahí creo que es a donde podríamos hacer algo más fraterno, más humano, porque yo creo que no se ama lo que no se conoce, entonces lo que tenemos que hacer es hacer conocer quiénes somos, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, que de hecho ya lo estamos haciendo, y la poesía, la literatura, las artes en general nos permiten acercarnos con ese idioma más humano para el acercamiento.
Con mapuche calfune wen kuifikenye amulei mun con mapuche
Soraya Maikoño.
Hello el mun me wen yen mawitha nyen ko Hello el mun me wen yen laf Kenyan Mapu, hello el mundo buen, yen mawitha nienko. Hello el mundo buen, yen laf Kenyan Mapu. Fenten manu hei mi nyankurupai. Fentren manu hei mi nyankurupai.
Fachan, kume kinyeke rakisuan amuleimun kon mapuche. Newen tuaimun, kume meumun auniquenche kaweskar selnam. Newen tuaimun.
Mari, 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 inche maita, inche maita, inchiu mawidanche, inchiu mawidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que ayelei, ta impiu que ayelei, ulcantun amuleimun, ulcantun amuleimun, fentren maniukaimun.
Me gustaría aprovechar este espacio para agradecer cada una de las manifestaciones de afecto, de solidaridad, de valoración de mi trabajo que me han llegado en estos días. Me han hecho llorar con tanto amor. Yo pegué en mi muro el domingo a la mañana el poema que hubiese querido leer en el café y que no pude leerlo en voz alta. Entonces le pedí a la gente que lo leyera en voz alta y que pusiera logrado por la memoria, y eso hicieron, eso están haciendo, leer este poema en voz alta, que es un poema que tiene que ver con los peones fusilados en las huelgas rurales de acá de Santa Cruz, que Fueron en el año 20, 21 y hasta el 22 llegaron. Se cumplen 100 años, ahora en 2020, de estas masacres. Y como muchos de los peones fusilados seguramente pertenecían a los pueblos originarios del sur, yo escribí un poema que se llama La tarde del sábado para lavar la ropa, que era uno de los puntos del petitorio que entregaban los peones a los patrones para cambiar sus condiciones de trabajo.
La tarde del sábado para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora le llamaban así a los empobrecidos, huiliches, picunches, oiniken, shelkman, yagán, cahuéscar, camolfunche. 40 años después, un rato de ser huentru, pedían, aunque los alambrados no les dijeron no a su pedido. Siempre fueron afables, tampoco sí. A las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no. Los muy prolijos hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato. Que la aparición, que cortarles los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo. No tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio, y que en los puestos esa distancia alambrada, en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar. Eso pedían a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron, como hacía 40 años, a sus parientes allá por el Chubut, en el corral de Sacamata, como animales, los milicos, obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí. El sábado a la tarde, para volver a ser huanchú por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos. No más pedían. Balas les dieron los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí, a la memoria, y fueron cayendo. Las camisas con sangre, que ningún jabón refregará el sábado a la tarde, y vuelve a gotear el dolor. Mierda. Vuelve. Liliana Ancalao.
Así que bueno, agradezco que esa poesía que fue silenciada el sábado esté ahora siendo reproducida, dicha en voz alta, en mi nombre y en el nombre de los peones de la huelga del 20. Mañumu huyin, compuche.
Se va la Juana y la Liliana Launes.